The 2022 FIFA World Cup is Qatar.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas.
Momento mundial en zona mixta.
Quería que termines con un mito. En el mundial donde te tocó jugar contra Inglaterra. En ese partido, vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra.
No, tienen razón, la tiraba a propósito afuera.
¡Chingue, chingue, chingue! ¡No, chingue, no, no, no!
Giornale radio, 24 luglio 1930. Verso le 11 di oggi si è sentita una violentissima tromba di aria che ha percorso la vasta zona compresa tra Venegazzù, Volpago, Selva, il Montello, Nervesa, attaccando poi il Piave. Essa è passata a Colfosco e Susegana. I morti sono 24 e i feriti un centinaio, parte dei quali trasportati agli ospedali di Treviso, di Montebelluna e parte medicati sul posto.
Bueno, con este sonido antiguo italiano, nos vamos metiendo en este momento mundial especial. Viste, Álvaro, que yo tengo eso de como que me gusta ir como para los lugares más raros a veces, ¿no?
Me encanta. Estoy totalmente con una expectativa muy alta.
No sabes ni para dónde ir.
No sé ni para dónde
sorpresa
ir.
Sorpresa total.
Tremendo.
Claro. Bueno, he hecho ya varios momentos mundial muy alternativos, donde nunca termino hablando de mundiales. Y esta no es la excepción. O sea, realmente, de hecho, voy a hablar justamente de cosas que no son de los mundiales, pero sí se puede decir que ocurrieron durante mundiales. ¿Por qué?
Oba.
Porque pasa esto de que se ha repetido mucho, ¿no? Cuando se juega un mundial, se paraliza el mundo, no se habla de otra cosa, la gente está con la atención puesta solo en eso.
Se acaba la guerra, se acaba todo. Los problemas de plata.
Solo gira la pelotita. Entonces, un poco con esa premisa, se me ocurrió hacer un repaso de eventos históricos, algunos conocidos y otros no por lo menos de este lado del mundo, que ocurrieron durante la disputa de campeonatos mundiales. O por lo pronto muy cerca, cuando estaba la fiebre mundialista.
Sí, claro.
Como se le suele decir. Bueno, y en este caso arrancábamos escuchando un audio que es forma parte de un documental que se llama Il Ciclone del Montello del 1930, que es justamente de... Bueno, cubre... es un documental italiano que cubre lo que ocurrió el 24 de julio de 1930, mientras se estaba disputando el mundial, el primer mundial de la historia aquí en nuestro país, que fue un tornado categoría 5, la de los heavies, que se llamó el tornado de Di Montello, que azotó el norte de Italia y que dejó 24 víctimas fatales entre las ciudades de Treviso y de Udine, y al que se le recuerda como el ciclón más fuerte de la historia en Europa. O sea que no es una zona Europa, digamos, si bien tiene presencia de tornados, no tiene tanta, no suelen ser tan importantes, ¿no?, en cuanto a la magnitud. Sin embargo, este de 1930 está registrado hasta hoy en día como el tornado de mayor potencia que se dio en toda Europa hasta la fecha de hoy. Alcanzó esta categoría 5, que es una velocidad de entre 420 y 512 kilómetros por hora.
Ah, no, es imposible.
Del tornado. Y bueno, se considera que es esta categoría 5. Claro que si por donde pasa, no deja nada.
No deja nada.
Destruye todos los. Y hay imágenes realmente muy, muy impactantes de cómo asoló. Entonces, un 24 de julio, mientras acá estábamos todos pensando en el mundial.
Claro, contra quién jugamos el próximo partido.
Claro, pasó esto, ¿no? En definitiva, de que se dio una tragedia en Italia. El mundial de Uruguay fue entre el 13 y el 30 de julio, y este evento se dio, como decimos entonces, el 24. Nos vamos ahora, si te parece, al año 1934.
Opa.
Porque, bueno, mientras se estaba jugando.
Y había un par de. Había un par de conflictos. No sé, en Europa seguro.
Bueno, sí, estaban ahí, ¿no? A punto de. Pero en este caso no te voy a traer un acontecimiento bélico. Ajá. Sino, o bueno, sí armado, pero no bélico en este caso. Porque mientras estaba disputando el Mundial justamente de Italia 1934, que fue entre el 27 de mayo y el 10 de junio, en este caso, en 4 días antes de que comenzara el Mundial, el 23 de mayo se dio el asesinato y detención de los legendarios Bonnie and Clyde, la pareja de amantes y ladrones fugitivos estadounidenses que fueron justamente en Luisiana, después de estar durante varios días como fugitivos, después de hacer escapar a Clyde de la prisión, fueron abatidos tras una emboscada, los emboscaron en el auto y los acribillaron a balazos. En una de las historias más legendarias, ¿no? Que ha sido llevada al cine, a series, novelas.
Igual, pará, te voy a decir la verdad. Conozco medio los titulares de arriba, no tengo la historia completa. Lo que me estás diciendo, la tengo que ver.
Pero Bonnie and Clyde te suena, ¿no?
Sí, me suena, pero está. Bueno,
cuando faltaban 4 días para arrancar el Mundial del 34, se dio el asesinato entonces de esta pareja de enamorados y criminales.
Una pareja letal.
Exacto, Bonnie and Clyde en Luisiana, Estados Unidos. El repaso va a ser obviamente un poco así un salpicón.
Sí, sí.
Y va a haber una segunda parte, porque no nos dan los mundiales para repasar todo lo que ocurrió. O sea, va a tener que tener, tener una segunda parte. Bueno, nos vamos al año 1938 y en este caso saltamos a otro continente. Porque mientras estaba disputando el Mundial de Francia, 1938, se daba en China lo que se conoció como las inundaciones del río Amarillo de 1938, que fueron unas inundaciones provocadas por el propio gobierno chino para justamente generar un retroceso en el avance de tropas japonesas en la guerra que estaban manteniendo justamente con este país en aquel momento.
Poca táctica tenían, ¿eh?
Sí, sí, extremas. A la hora de... necesitamos parar esto, bueno, inundamos un río, pero no, en realidad, bueno, uno parece una cosa increíble, fueron una nación, como decíamos, planificada, forzada, y que dejó además por lo menos 400.000 muertos.
400.000.
Sí, o sea, realmente estamos hablando de una cuestión muy, muy sanguinaria, y que se dio entre los días 5 y 7 de junio, plena disputa del Campeonato Mundial de Francia 38, que se disputó entre el 4 y 19 de junio. O
sea, hoy, si pasara una cosa así, se suspende el Mundial, ¿no?
Y bueno, no lo sé.
Ahora vamos, te puse a ver, en un compromiso.
Vamos a ver algún evento más adelante que da para pensar algunas cosas. Pero claro, siempre acá estamos hablando de eventos que ocurrieron en otro lado.
Claro.
La noticia que por allí, centrándonos en un Mundial, no te llega. Y acá pegamos un salto en el tiempo. Recuerden que por la Segunda Guerra Mundial no hubo mundial hasta el año 1950, y así allá en 1950 ahora nos metemos en un conflicto bélico que comenzamos a escuchar de esta manera. A ver.
On Sunday, June 25th, communist forces attacked the Republic of Korea. This attack has made it clear beyond all doubt that the international communist movement is willing to use armed invasion to conquer independent nations. An act of aggression such as this, it creates a very real danger to the security of all free nations. The communist invasion was launched in great force.
1950, y vamos al 24 de junio, porque la voz que estamos escuchando es la del presidente estadounidense Truman, que de esta forma comunicaba a la población los hechos que dieron origen a la Guerra de Corea, nada más y nada menos. Cuando con varios tanques y tropas, el ejército norcoreano cruzó el límite del famoso paralelo 38 y terminó siendo el casus belli que dio inicio a esa guerra, que bueno, después terminaría solucionando con una negociación por la vía diplomática, y que terminaría fijando ese paralelo en el lugar que todos lo conocemos hoy, con esas particularidades de separación de las dos Coreas. Esto se dio el comienzo de la guerra, al igual que lo que hablábamos de las inundaciones, al día siguiente del comienzo del Campeonato Mundial de Brasil. O sea, ocurrió el 25 de junio, cuando Uruguay ya estaba allá, comenzando a buscar su segundo torneo.
Sí, claro. En Uruguay, digamos, la guerra de Corea nos enteramos tres meses después, ¿no? Entre que paramos los festejos y todo eso, claro.
Imagínate. Así que, bueno, arrancaban con una guerra relevante de la historia como la guerra de Corea, mientras se estaba disputando el Mundial de Brasil, con todo lo que eso obviamente significó para nuestra cultura y nuestra historia también desde Uruguay. 1954, Mundial de Suiza. Exactamente. Se disputó entre el 16 de junio y el 4 de julio. Ajá. Y en este caso el Mapamundi nos traslada a la Unión Soviética, porque allí un 27 de junio, ahí en plena disputa del torneo, se dio por inaugurada la primer central nuclear del mundo. Comienzo de la
carrera armamentística.
Sí.
No, pero bueno, llegó tarde, ¿no?
Claro, por lo pronto, en realidad, era la primera central generadora de energía eléctrica, claro, nuclear.
Exactamente.
O sea, usando la energía nuclear para generar energía, justamente.
Cuestiones que hasta el día de hoy seguimos hablando, ¿no? Fuertemente.
Hay muchos países, como por Ucrania. Ejemplo, Alemania, que se había propuesto en 2022 abandonar de forma completa la energía nuclear, y a partir de todos los sucesos del conflicto Rusia-Ucrania y de las derivaciones, de las complicaciones en el mantenimiento de la energía que eso implica, decidieron postergarlo, por ejemplo, porque bueno, tienen que seguir generando energía de alguna manera, y bueno, muchos países que todavía cuentan con centrales nucleares. Sin ir más lejos, Argentina tiene una central nuclear funcionando. En el caso nuestro nunca la tuvimos, pero bueno, la historia de la energía generada a partir de una estación nuclear comenzó en 1954 en Rusia, mientras en Suiza se estaba disputando el Mundial. Mundial de Suecia 1958, un Pelé
rebosante.
Lleno de energía, sí, imparable.
No precisamente nuclear, pero casi repleto.
Claro, lleno de energía nuclear, destruyendo rivales y convirtiéndose...
Ese sombrerito.
¿Qué pasó para la historia?
Que dijeron, este mocoso atrevido.
Sí, sí. Pasó para la historia absolutamente Pelé. Y un 27 de junio, justamente, también cuando faltaban dos días para que se disputara la final... En Argentina, el gobierno de Frondizi, después de que gane las elecciones, dice, bueno, está bien, ahora sí, el partido peronista vuelve a ser legal. Después de que
Perón seguía en el exilio... Ahora sí,
dale, no pasa nada. Mientras Perón seguía en el exilio y no pudo volver hasta recién para su último mandato, aquel famoso de principios de los 70. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista legal, volvía, digamos, a la legalidad... el partido peronista en el año 1958. Nos vamos ahora a el año 1962 y tenemos un audio de la noticia como salía en aquel momento, que vamos a comentar ahora. Así se daba en los noticieros una famosa fuga de la historia mundial.
The spoon proves mightier than the bars at supposedly escape-proof Alcatraz prison. Three bank robbers serving long terms scratched their way through grills covering an air vent, climbed a drainage pipe, and disappeared from the forbidding rock in San Francisco Bay. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison, and the flight is attributed by Warden Olin Blackwell to the deteriorating condition of the prison.
El 11 de junio de 1962, mientras se disputaba el Mundial en Chile,
¿se llevaron todo?
Se dio la famosa fuga de la cárcel de Alcatraz. Porque ese 11 de junio, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin se convirtieron en los últimos prisioneros en escapar justamente de la cárcel de Alcatraz en un evento muy icónico. Nunca fueron...
Me estoy llevando 10 películas de esta columna, sí, más o menos.
Bueno, este evento, ¿no?, de la fuga de Alcatraz es, digamos, es el que inspira los hechos de la famosa película en la que forma parte de Clint Eastwood del año 79, que se llama Escape de Alcatraz. ¿no? Esta famosa película, La Roca, como le decían a esa prisión que quedaba justamente allí en la bahía. Bueno, esta cárcel tuvo entonces allí, en la cárcel de máxima seguridad, tuvo el 11 de junio del 62, los últimos que se lograron escapar y que además nunca fueron encontrados. Se presume que se ahogaron, pero...
Sí, no, la duda.
Sí, la vas a tener para siempre, justamente. Después la cárcel fue finalmente un año después cerrada, de forma definitiva, y ahora es un lugar que...
No se permitían que alguien escapara, ¿viste? Exacto. No pudieron ver el orgullo y dijeron, la cerramos antes de seguir escapando gente.
Sin duda. Porque, claro, si tenés una cárcel de máxima seguridad, la pongo en una isla, todo. Claro. Bueno, no estamos acá para que se me escape la gente.
Claro que no.
Y por, bueno, también lo costoso que era, ¿no? Mantener una prisión en una isla, en aquel momento todo, bueno, fue cerrada finalmente en el 63 y hasta el momento, bueno, se mantiene solamente como un lugar de que van los turistas.
Hacer plata.
Una
fábrica de hacer plata.
Te pasan en un barquito y te muestran acá, está la famosa cárcel de Alcatraz. 1966, Mundial de Inglaterra, y acaba de haber una coincidencia absoluta.
Ay,
vamos a hablar de cosas que estaban sucediendo mismo en Inglaterra.
¿En Inglaterra?
Sí.
¿Y no salieron en los medios?
Esto salió en todos los medios. Porque estos muchachos que vas a escuchar ahora, no había forma de, de que lo quisieran.
Me imagino.
En los 60 no salieran los medios.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you?
Obviamente que teníamos que hablar de los muchachos de Liverpool.
¿Qué? ¿La mejor creación cultural de Inglaterra?
Posiblemente.
Okay.
Y eso que son los uno en la música, realmente.
Sí, claro.
Bueno, ese mundial justamente de 1966, que se disputó entre el 11 y el 30 de julio, como dato anecdótico, el 8 de julio salió el EP de los Beatles, Nowhere Man, esta canción que estábamos escuchando, que forma parte del álbum Rubber Soul, que ya había salido a finales del año anterior, pero sirve un poco para contar que el periodo mientras se jugó el Mundial, que dio ese polémico título, ¿no?, de Inglaterra,
sí, claro,
con la reina Isabel entregando en aquel momento. No, aparte ya llevaba 13 años de mandato, tranquilo.
Una cosa de loco.
Claro, claro. Entregando el título de la Copa del Mundo, ¿no?, en manos del capitán. Bueno, mientras se disputó ese Mundial, también fue el periodo, digamos, en el medio en el que se dio una enorme polémica con los Beatles, porque el 4 de marzo de ese año había sido cuando Lennon había dado una entrevista para una revista en la que había dicho: en este momento somos más populares que Jesús.
Bueno.
Una cosa que fue un momento muy icónico,
sí,
realmente.
Claro.
Porque esto les llevó a ser en algunos lugares censurados,
claro,
radios que dejaron de querer pasarlos, y sobre todo el alboroto grande se dio. Ustedes saben que los Beatles la estaban rompiendo toda en Estados Unidos,
claro,
y cuando esa entrevista, tiempo después, porque las cosas no eran tan inmediatas, pero cerca justamente de las fechas en las que estaba disputando el Mundial, se llevó la noticia a Estados Unidos, dijeron: a estos no los queremos acá, que no vengan.
Se les cerró el mercado.
Exacto. Y tuvo que hacer después, al tiempo, una nota John Lennon diciendo: bueno, no, lo que dije no fue tan así, lo dije, pero no en un sentido...
No Jesús el que piensa ustedes.
Claro, no en un sentido despectivo hacia la religión, y bueno, tuvo que salir...
Le abrieron las puertas nuevamente.
Exacto, eso fue el 11 de agosto, después de que había terminado el Mundial, ya hacía 12 días. Pero bueno, fue mientras se jugaba el Mundial, se dio esa gran polémica de la historia de los Beatles con la famosa frase de: somos más famosos que Jesús. Realmente tremendo.
Tranqui.
Y para cerrar,
¿sí?,
el último Mundial de esta primera parte, 1970, famoso Mundial de México, se dio un terremoto. Así como el 86 se dio que el famoso terremoto en México.
Horrible.
Bueno, en el 70 hubo un terremoto, pero no en México, sino que fue en la ciudad de Ancash, Perú, donde un gran terremoto se llevó la vida de más de 200 personas. Fue un terremoto muy, muy importante, cuando faltaba solo un día para que arranque el campeonato del mundo. Y además tuvo un componente realmente muy polémico, porque estaba la selección peruana disputando a punto de arrancar el Mundial, y por momentos se planteó que, o sea, los jugadores no querían entrar a la cancha, se querían volver a Perú y retirarse del Mundial porque no tenían información de sus familiares.
Claro.
O sea, estamos hablando de año del 70, se habían cortado las comunicaciones en toda la región, se había generado una luz en la ciudad de Ancash, justamente, y habían muerto muchas personas y muchos tenían familiares allí y no tenían ninguna información. Hubo una disputa, hay varias versiones, no queda claro si fue una negociación acordada o si fue una imposición del gobierno, es decir, muchachos, entren a jugar o entren a jugar. Lo cierto es
me gustó
que,
la de entren a jugar o entren a jugar.
Esa es la segunda opción.
Sí, claro.
Y bueno, y se dio, escuchamos un poquito de un audio brasilero que cuenta un poco sobre esto.
Bulgaria contra Perú. A Bulgaria começa. A jovem equipe peruana está abalada pela recente notícia do pior terremoto registrado na história recente do Peru. Os jogadores queriam voltar para casa. Receberam do governo a ordem de ficar e jogar, para levantar o moral de seus abalados conterrâneos. Os peruanos usam uma fita preta na camisa em sinal de luto. Talvez a má notícia que receberam seja a razão deste início fraco.
Como escuchamos, de que, bueno, se terminaron quedando y jugaron el partido con un lazo negro en las mangas, todos los jugadores, en señal justamente de respeto hacia las víctimas. Y lo más increíble es que realmente en Perú arranca el partido perdiendo 2-0 contra una selección europea como Bulgaria y termina remontando, ¿no? O sea, sacando toda una, ¿no?, un espíritu de allí por todo lo que está ocurriendo, impresionante. Dan vuelta ese partido, le ganan 3-2 a Perú, dedican obviamente esa victoria al pueblo peruano por todo lo que estaba ocurriendo, y además Perú hizo un muy buen mundial, logró además después ganarle a Marruecos 3-0, pasa a avanza de ronda, bueno, donde después terminaría siendo eliminada por Brasil, pero haciendo un muy buen mundial que, bueno, fue recordado justamente como el mundial que comenzó para Perú con una tremenda noticia de un terremoto impactante en la ciudad de Ancash y que, bueno, terminaría justamente con todos los jugadores teniendo que jugar el Mundial con la cabeza casi que en otra cosa.
¡Pah, genio! ¡Qué linda columna, Diego!
Hicimos un repasito, el próximo será del 74 en adelante.
¡Ah, me encantó! Quedé totalmente enganchado y con las recomendaciones. Me llegan mensajes de mi señora madre que está escuchando y dice, ¿cómo no sabés?
De Bonnie and Clyde, ¿verdad?
Sí, exactamente, Bonnie and Clyde. Sí. Imperdible me pone.
Bien, ¿sí?, retado, bien.
Muy
retado.
Bien, un saludo a mi madre. Bueno, nos vamos.
Sí, sí.
Y la semana que viene, bueno, el miércoles es feriado.
El miércoles es feriado.
Nos veremos, estaremos escuchando el miércoles 9 de noviembre, cuando falten solamente 11 días para el comienzo del Mundial. ¿Cómo la ves?
Uf, no, es que ya siento que me estoy hiperventilando de lo cerca que está el Mundial.
Nos vamos, muchas gracias por todo.
Chau, chau.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.